Ya viene Yakarta. Es un viaje sonoro a 1973 de la mano de mujeres, disidencias sexuales y de género que vieron cambiar su vida de golpe desde la región de O'Higgins. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, queremos contribuir a mantener viva la memoria de aquella infamia y el impacto que tendría en las vidas de las personas señaladas para siempre. Los relatos cortos de estas grandes historias invisibilizadas nos recuerdan hoy lo importante que es poner atención a las señales y anticiparse a los hechos para que no se repitan. Este podcast es una iniciativa de la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales y el Laboratorio Regional de Estudios de Género de la Universidad de O'Higgins. Esto es Ya viene Yakarta Podcast. De familia numerosa y nacida en Coya, Nodina tuvo una madre activista y una casa llena de alegría. Como cualquier niña que viviera en el Chile que trataban de inventar en la Unidad Popular, le correspondía por derecho medio litro de leche. Además, su madre preocupada iba a buscar a una lechería de Perales un litro más para cada uno de sus 7 niños y niñas. En vez de tomar agua, tomaban leche, recuerda Nodina. Como colmo de una abundancia inverosímil, solo poco tiempo después, recuerda haber conocido la consulta de un dentista antes de los 7 años.
Y mi madre, yo me recuerdo que ella, como tenía, era voluntaria de la Cruz Roja. Junto a los vecinos se tomaron la posta porque ellos decían que era una guerra y fueron ahí a prestar servicio, lo que hace la Cruz Roja, y en esos años Julio estaba estudiando específicamente allá en Copiapó. Llega a Coya, después de la persecución, llega de una forma u otra y lo toman preso en Coya, Julio. Y mi madre se da cuenta en una de esas noches, que porque ellos estaban haciendo día y noche el turno ahí en la posta, y se dan cuenta y ella le dice, ¿por qué lo toman detenido? Habían dicho que era por ser comunista. Entonces, esta familia sufrió mucha persecución durante el mismo día del golpe. En el año 74 a nosotros nos llega una orden que siempre hemos preguntado de quién era esa orden. Yo nunca supe si era una orden de los gobiernos central o del gobierno de allá de la comuna de Coya, de la localidad de Coya. Que nos dan 3 horas de irnos de esa casa, porque la casa era municipal, y de irnos de la localidad por ser comunista. Tuvo mi madre. Así que nos expulsaron de Coya en el 74 y nosotros llegamos a la casa que tenía mi padre acá en Machalí, que actualmente vivimos allá. Entonces, llegando a Machalí, la persecución ya fue más, se podría decir, continua, los allanamientos a la familia, la persecución a mi hermano, los detenían cuando andaban en las protestas, los relegaron a los dos, a Gonzalo, a Julio. Gonzalo fue relegado al norte, Julio también, uno en la localidad de Pichasca, otro en Paihuano, a Julio que ingresó a Codelco, Chile, en el año 74 por conversaciones con gente cercana. Mi madre logró buscarle pega ahí a Codelco. Y Julio se destacó por estar trabajando como dirigente sindical y como muy activista en el mundo cultural para ser como prácticamente un frente de oposición al dictador o al régimen que estábamos viviendo. ¿Y qué hizo esta familia? Esa falta de oportunidades, esa falta de ser alguien, porque ni trabajo lo daban. Nos dedicamos a ser luchadores. Y esta familia somos todos comunistas, activistas en el mundo de los derechos humanos. Fuimos miembros del Frente Patriótico, que tuvieron que tomar una opción en la política de Revolución Popular de masas, porque estaban matando a nuestra gente y teníamos que hacer algo, porque ya las muertes eran muchas, o sea, todos los días tú escuchabas que murió tal persona. Entonces, como familia, lo pasamos muy mal. Y nunca pensamos que alguien se nos iba a quedar en camino. Julio, que lo detienen en el 87 y no lo hacen desaparecer.
50 años más tarde, alguna gente parece confundir lo predecible con lo inevitable. Eso pasa a veces con la memoria. Se pierden detalles, se acomoda. Aguda, también de grande, la memoria de Nodina responde implacable.
Después del regreso de Julio en el año 84, Julio toma la opción de irse a trabajar clandestinamente porque ya en la persecución y el que lo tomaran detenido dijo, yo me voy a ir a trabajar a la clandestinidad. Toma sus cosas y se nos van a Santiago. Entonces durante en los 3 años que estuvo allá en Santiago trabajando activamente en el Frente Patriótico, un día 13 de septiembre del año 87 llega un compañero de acá de Rancagua a decirnos que Julio no aparece, que hace días que anda desaparecido. Y nosotros el día 19 de septiembre nos juntábamos como familia, todos los años, porque Julio estaba de cumpleaños y él donde estuviera, él llegaba a celebrar su cumpleaños con nosotros, a la hora que sea. Aparecía y mi mami lo esperaba con sus ricas empanadas que siempre él disfrutaba. Y ese era como el cumpleaños y la reunión familiar. Entonces nosotros estábamos preparándonos ese año para juntarnos. Esto me recuerdo que al otro día Gonzalo y mi mami van a Santiago, a la vicaría, a interponer los recursos de amparo. Y ahí nos estamos dando cuenta que no solamente Julio estaba desaparecido, sino que habían otros 4 compañeros más que estaban en la misma calidad de Julio. Los años de trabajo de la búsqueda de Julio, los años judiciales durante él, arrojaron que el piloto del helicóptero donde lanzaron sus cuerpos en la altura de Quintay, y nos relatan que Julio lo detienen en la vía pública en Santiago. Y me recuerdo específicamente Copiapó con Santa Rosa, ahí lo toman a Julio. Lo otro también se hacen las descripciones. En el plano judicial se dice abiertamente que todo este aparato de las Fuerzas Armadas, porque aquí participan las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, más los aparatos de seguridad, con orden directa del dictador de Sosán. Yo nunca lo menciono. Es un dictador, un asesino. Y relatan específicamente que ellos querían negociar el secuestro de Carreño. Entonces, como el frente se había dividido, como los frentes autónomos y el frente ligado al partido, mi hermano queda ligado al partido y toman la vía de ella de ir reagrupándose para seguir el trabajo que el partido les encomendara y no seguir más con las armas, porque en esos años ya dijo el partido se termina la política de rebelión popular porque viene el plebiscito y el cambio del sí al no de. Y lo que relatan en eso, que Julio lo detienen a él y a 4 más y los llevan a Cuartel Borgoño. Ahí los tuvieron 30 días torturando. Cuando aparece Carreño, Pinochet da la orden, y lo dije el desgraciado, que no hay negociación, que hay que dar la orden que hay que matarlo y desaparecerlo. Y eso lo relatan los tribunales. Porque me tocó asistir junto con mi hermano Gonzalo a todos los alegatos junto al Nelson Caucoto que llevaba la causa. Y ahí se dan a conocer qué sucedió en Cuartel Borgoño. A ellos los torturan. Julio, junto con Alejandro Pinochet, mueren en la tortura. Los otros estaban semiconscientes. Los trasladan a uno dicen que a Valdehue, otros dicen que a Tobalaba. Van a buscar unos rieles allá a Quinta Normal en un taller y lo hacen cortar a la medida de los compañeros, de la medida del peso que necesitaban Y a mi hermano le abren el vientre, lo amarran con alambre y los lanzan al mar a la altura de Quintay. Así muere mi hermano, en tortura, y nos privan que siempre el dolor de mi madre, que se nos va en el 2013, dice, ¿por qué no me entregan el cadáver si es que lo mataron? ¿Por qué Julio, si le decían que era terrorista, y qué raro que le decían a mi hermano terrorista, cuando ellos tenían, eran los terroristas que estaban matando al pueblo con plata del Estado? El Estado era el terrorista en esos años, donde matan a mi hermano, y si él era terrorista, mi madre siempre decía, si él era terrorista, llévenlo a los tribunales, pero no hagan esta maldad, porque mi madre se fue con el dolor de no tener una tumba donde visitar para ir a depositarle flores. Lo bueno de esto es que ella no supo cómo murió, porque la causa en el 2018 se sabe realmente con los relatos judiciales qué había pasado con Julio y con los otros cuatro compañeros. Y la causa de mi hermano es como los últimos desaparecidos de la dictadura.
La sospecha sobre unos supuso la persecución de todas. Tuvieron que aprender a vivir así, perseguidos, reprimidas, en duelo y en resistencia.
Bueno, yo creo que en Chile no hubieron excesos. En Chile hubo un masacre a nuestro pueblo. Y fue una política de Estado, de terrorismo de Estado, quien hizo lo que estamos sabiendo. La desaparición, las muertes, las torturas. Me tocó acompañar, y por eso lo digo, cuando se sabe del cuartel Simón Bolívar, acompañé a los compañeros del cuartel Simón Bolívar. Se relata, aquí no hay exceso, aquí había una jefatura. Aquí Pinochet conocía todo lo accionar, tanto de la DINA como de la CNI, porque se reunían todos los días. Sinclair informaba directamente al dictador y ahí bajaban las órdenes a Álvaro Corvalán, en el caso de mi hermano, y el Contreras bajaba las órdenes directo del dictador a la gente de la DINA. Lo que se relata ahí en Simón Bolívar es atroz, que tuvieron que matar a mujeres embarazadas, mataron a jóvenes, le rompieron las piernas porque pasaban las ruedas sobre sus piernas. Hubo una tortura que a mí, primera vez que yo la escuchaba, es que había era un galpón donde pegaba mucho el sol y hacía mucho calor. Y a uno de los compañeros le colocan neumático en su cuerpo y lo tiran al sol todo el día, sin agua. Otro, cuando ya estaban casi muertos, venían con un suplete y les quemaban su rostro y las huellas de sus manos. Ese era una... Nunca es eso, esa fue una masacre. Se ensañaron con la gente. Y por el solo hecho de pensar distinto a ellos. Y además, se ocuparon los recursos nuestros, el recurso del Estado, para hacer una masacre a sus propios compatriotas. Esto nunca fue un exceso, esto fue una masacre.
Las innumerables pruebas y evidencias recabadas durante 50 años se obstinan hoy en perseguir a quienes se resisten a creer en la masacre. Es difícil establecer qué cantidad de excesos convierten en sistemático el terror inducido por las fuerzas del Estado, pero más difícil es entender la falta de consenso en su condena, aunque hubiese sido solo uno.
Bueno, después de 50 años, no, a nosotros siempre nos dijeron, ¿hasta cuándo? Yo siempre digo, pónganse en lugar de una madre cuando le toman un hijo y no sabe más de su hijo. Yo creo, y actualmente estamos viendo la voluntad del gobierno de Boric, que el plan de búsqueda, que es un gran anhelo de los familiares de detenidos desaparecidos, en la cual yo estoy con una ilusión, hay una esperanza de que los familiares sepan qué pasó con sus familiares. Muchos casos no se van a saber, porque ustedes tienen que recordar que la historia de la masacre que hubo en este país, cuando se empezaron a hacer las denuncias internacionales, el dictador dio la orden de desenterrar y hacer la operación retiros de televisores, que consistían en desenterrar, quemar los cadáveres y borrar toda huella. Lo que los familiares esperamos, porque las agrupaciones somos una familia, llegamos ahí porque nadie nos invitó, a nosotros llegamos por un tema, un drama que estábamos viviendo todos. Creo que se soluciona en saber que los familiares, especialmente sus madres, sus hijos, sepan qué pasó con su familiar. No se van a encontrar cadáveres, pero por lo menos verdades. Y además, creo que esto lo podemos solucionar hablando y diciendo dónde tiraron los detenidos desaparecidos. ¿Dónde y cuáles son sus verdades? Ayer escuchaba que mandaron una carta a los prisioneros de Punta Peuco. Ah, qué raro, después de 30 años quieren decir tirarse la pelota unos contra otros. ¿Y por qué no hablaron antes? Yo tuve la ocasión de estar en tribunales. Además de ser cobardes, de ser asesinos, son unos, disculpando la expresión, se cagan uno a otro porque se tiran la pelota. No, es que yo fui mandado. No, es que yo lo hice porque me mandaron. Yo nunca di la orden. Entonces siempre jodiendo al más chico. Nunca daban la cara porque ellos manejaban por cobardía, se manejaban por plata y por las órdenes directas de un dictador asesino.
Agradecemos a Nodina Muñoz por compartirnos su experiencia. El podcast Ya viene ya carta es un proyecto de la Universidad de O'Higgins en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Dirección, Ricardo Carrasco. Producción, Clemencia González. Contenido y libreto, Rocío Angulo. Conducción, Soleá Montoya. Música original, Guillermo Morán. Coordinación de producción, Paula Valenzuela. Coordinación de grabaciones, Francisco Sepúlveda y Jonás Reyes.